de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó. Aquí.
Cuba cae ante Estados Unidos a palo limpio en el Clásico Mundial de Béisbol.
Activistas cubanos denuncian amenazas por alentar la abstención en las elecciones del Poder Popular.
Reitera la presa política Sayli Navarro su decisión de no aceptar el exilio forzoso a cambio de libertad.
Los presidentes de China y Rusia se reúnen en Moscú para reforzar su alianza.
Estados Unidos considera inaceptable que Pekín se posicione como pacificador en la guerra de Ucrania.
Y el gobierno de Colombia suspende la tregua con el clan del Golfo.
Radio Martí Noticias.
12 en punto del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos la semana y también se inicia este noticiero de Radio Televisión Martí, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este lunes 20 de marzo del año 2023. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez se encuentran en la sala de redacción y en los micrófonos.
José Luis Ramos.
Y Ariane González, ya iniciamos con noticias que tienen que ver con el Clásico Mundial de Béisbol. Así es, 12 con un minutos y como lo adelantábamos, José Luis, vamos a hablar del Clásico Mundial de Béisbol y sobre todo el encuentro de ayer que se efectuó aquí en el conocido Estadio de los Marlins, como habitualmente lo llamamos en el argot popular. Allí se enfrentaron los equipos de Estados Unidos y Cuba, pero para contarnos todo lo que aconteció allí, tenemos invitado en nuestros estudios a nuestro colega y periodista Ricardo Quintana. Gracias por estar con nosotros, Ricardo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, gracias. Buenas tardes a todos ustedes.
Bueno, cuéntanos el Team USA y su historia.
Bueno, el Team USA hizo lo que se esperaba que hiciera. Y el Team hacer, como le pusieron ya casi en las postrimerías de este torneo, también hizo lo que tenía que hacer. Y el resultado era lo que los especialistas pronosticaron. Uh-huh. Que fuera por una amplia ventaja, como terminó el partido. Me decía uno de nuestros compañeros de redacción que...
Ajá. Se me cayó el micrófono. No, pero no sucede nada.
Óyeme, que el si vivo. Existiera la técnica del nocao beisbolero en este clásico, hubiera sido...
Por nocao.
Nada, el ambiente febril. Había gente con pullover de Cuba, de las cuatro letras, había gente con pullover de USA, matrimonios combinados. Yo le preguntaba, ¿uno de ustedes duerme en el sofá esta noche? ¿Sí? La gente gritando Cuba, 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 otra gente USA, USA, USA.
¿Cómo se ven los
deportes? Ese es Miami. Ese es Miami. Patria y Vida, bueno, fue también uno de los momentos que se corrió. Habían 37,000 y tantos aficionados en ese estadio ayer. No creo que el estadio completo gritó Patria y Vida, como también otro sector gritó Libertad. Y sí, mucha gente también portando camisetas y pullovers con Cuba SOS, Cuba Patria y Vida. Me encontré a gente que me dijo, oye, yo sé que tú eres de Radio Martí, pero yo soy de Puentes de Amor.
Ya.
Y yo, bueno, para eso venimos a Estados Unidos, claro. Usted y yo.
O sea, es un juego
yo
que
lo respeto
pasiones.
Que usted esté en Puente de Amor. Y él me dijo, y yo lo respeto que usted esté en contra de la dictadura. Digo, momento, yo soy el portador del mensaje. Yo no soy activista ni político.
Claro.
Pero bueno, claro. Para eso venimos, para respetarnos y para que cada cual pueda hacer lo que le dicte el corazón. Uh-huh. Y vi también pocos, pero vi muchos venezolanos apoyando a los exiliados que estaban afuera. Hubo también ahí,
sí,
yo no estuve afuera, estuve adentro.
Se había enfrentado Venezuela también, ¿no?
Venezuela también.
Y había perdido.
Y había
jugando
perdido
con Estados,
claro,
Unidos. Y
no,
pero espérate, no, perdió de
Venezuela,
manera.
Venezuela no jugó con Estados Unidos. Venezuela no jugó con Estados Unidos, no jugó con México.
No,
con Puerto Rico.
Venezuela jugó con Estados Unidos. Jugó otro Estados Unidos. Y perdió, oye, y, o sea, fue una derrota espectacular, diría yo. Porque
y la de Puerto Rico, perdón, me quería hacer referencia a esto, la de Puerto Rico, el juego de Puerto Rico con México también fue algo que en las redes sociales yo estaba, porque todo el mundo apostaba que los puertorriqueños se alzaban también con la victoria. Y, además, ¿y qué pasó con esos mexicanos que tan pequeñitos corrieron y dieron palo y se lo llevaron?
Exactamente, los charros con su sombrero. Por cierto, ahí está Randy
Rosarena.
A Rosarena, que juega por la Liga Mexicana, uh-huh. Es nacionalizado mexicano.
Y como tú decías, los venezolanos con los americanos.
Con los americanos también. Ese fue otro partido espectacular que estuvieron ganando los venezolanos, creo que hasta el séptimo inning, ¿no, Pendaz? Uh-huh. En el séptimo inning, el Turner, uno de los bateadores de Estados Unidos, la sacó con las bases llenas y eso fue lo que selló.
Ricardo, quería preguntarte, ¿qué información tienes? Hay tres cubanos que se lanzaron al terreno y de acuerdo a lo que se está reportando, fueron detenidos, acusados de ingresar en propiedad uh-huh. privada. Yeah. Le han fijado una fianza. ¿Qué has podido conocer?
Bueno, yo presencié, no desde muy cerca del terreno, pero lo presencié, le tomé video incluso.
Uh-huh. Se transmitió cuando en las redes sociales.
Cuando se lanzó el primero, no sé, imposible determinar desde donde yo estaba quién era. Se lanzó el segundo, tampoco pude. El segundo, que por supuesto corre muy bien, porque corrí, y la seguridad detrás de él, un poco más, le da la vuelta al terreno dos veces. Cuando salgo ya, se acabó el partido, perdón, me encuentro con un activista de un exilio de Miami, uh-huh. Ramón Saúl Sánchez,
sí.
Con el abogado Goss García, y es quienes me confirman que en efecto la primera persona que se lanzó fue Danilo Maldonado, conocido como El Sexto, que sí, que había sido arrestado, que estaba acusado y que se encontraba detenido en un centro de prisión provisional. A estas alturas no sé, no tengo confirmación si están en libertad o no. Claro. Después el segundo, el intelectual cubano Carlos Manuel Álvarez. Estuvo implicado también con San Isidro en su momento. Uh-huh. También se lanzó con una bandera cubana. Igual, aquí hay un delito que, bueno, está tipificado por obstaculizar o torpedear los eventos públicos.
Claro.
Y esto es un
claro.
evento público. Y hay que tener disciplina. Exacto. Y hay que acatar las leyes.
Según, el evento público, perdóname, que según Telemundo son tres. Carlos Álvarez, como tú decías, exacto. Está también Maldonado, El Sexto, y Antonio Fernández, y acaban de ser liberados, está reportando la cadena Telemundo.
Bueno, pues ahí está. Este Carlos Fernández no se llegó a lanzar. Creo que no se llegó a lanzar. Estaba, creo que fue en el ademán de que si voy o no voy.
Y no lo pudo hacer.
Exactamente. Okay.
Vamos a conocer, si les parece a ustedes, reacciones que nos llegan desde la isla, porque bueno, se pudo ver también protesta del exilio a través de las imágenes que se transmitieron en Cuba, y precisamente desde Alquízar, en Artemisa, la activista Díaz Neurca Salcedo así lo relató a Radio Martín.
Sí vi el juego de pelota, imposible perderse ese juego, y sí se vio eso, la protesta, incluso hice fotos donde se vieron los carteles de Cuba una dictadura, logré ver a Obi con un cartel, también Otaola, donde decía que las calles era el camino. Fue bastante emocionante, y a pesar de que ellos bajaban el audio y los camarógrafos pasaban rapidísimos por las gradas, sí logramos ver y escuchar incluso varias veces cómo ustedes pedían libertad.
Continúa.
Muy bien, pero no es solamente esta reacción. También, Ariadne, tenemos al campeón de boxeo, Jordenis Ugaz, uh-huh. ha opinado en las redes sociales sobre los peloteros del equipo Cuba y la frase, patria y vida.
Exacto.
Con mucho respeto, pero qué vergüenza yo siento de muchos cubanos. Qué vergüenza. Porque un equipo, uno de sus peloteros que juega y que juega Grandes Ligas, no puede ni decir ni patria de vida. O sea, esa gente está completamente fuera de, con el pueblo, con la. ¿Por qué me tiene que representar a mí? Guay, ningún muchacho de eso es mi enemigo. Ningún muchacho de ese es mi enemigo. Ese equipo no me representa. Ese equipo representa al PCC, a la propaganda de la dictadura comunista. Ese equipo lo despidió Canel y lo ahora están ligando esto con el 26, con una elección que yo ni sé lo que es y lo va a recibir Canel. Esa es la realidad. ¿Por qué no llamaron a Chama? uno de los deportistas más grandes que tenemos los cubanos, porque a Chapman no le pueden decir lo que tiene que decir y lo que no tiene que decir. Chapman se va a poner un pulo de patria de vida y va a decir lo que desee, como un hombre libre que vive en un país libre.
Y esto precisamente, José Luis, tiene que ver con una entrevista que Ricardo realizó a Joan Moncada, allí también, dentro del Clásico Mundial de Béisbol, ¿verdad, Ricardo?
Exactamente. Bueno, Joan Moncada es un pelotero cubano que salió de Cuba por la vía legal rumbo a Guatemala hace ya varios años. Fue firmado por conjuntos de grandes ligas. Ahora mismo es jugador de cuadro del equipo Chicago White Sox. Gana un promedio de 18 millones anuales. Uh-huh. Y bueno, integró este equipo cubano del Clásico Mundial. Yo hablé con él de las interioridades del equipo, de su experiencia jugando con cubanos en la isla, de cómo es la confraternidad en el banco, o cómo fue la confraternidad en el banco cubano, la diferencia de pensamiento, de vivir. Y al final, yo le digo, bueno, tú eres patria y vida, ¿no? Y él me dice, no, caballo, yo no puedo responderte eso. Yo no tengo nada que ver. Y yo lo ayudo y le digo, bueno, tú eres pelotero. Y yo soy pelotero, yo no tengo nada que ver con eso. Uh-huh. Pero bueno, también hay que respetarle a Joan Moncada, que no tenga que, o que no le guste la canción, o no le guste el compromiso político que
que quiera asumir.
Que lleva el mensaje de patria y vida. Hay que también, la gente, por supuesto, después en las redes sociales, ese pedazo de video reventó. No sé si llamarlo viral, a mí no me gusta mucho esa palabra, que me suena como cabildo de catarro, ¿no? Pero bueno, se multiplicó y a la gente no le gustó y las reacciones han sido bastante fuertes contra este pelotero cubano, que por cierto, es dueño de una discoteca en Cienfuegos, según trascendió ahí en el estadio.
Empresario también.
Empresario. Y reggaetonero también canta.
Muy bien. Bueno. Ricardo Quintana, muchísimas gracias.
Ustedes.
Gracias, Ricardo. A las 12:11, José Luis, vamos a continuar con más noticias que nos llegan precisamente desde la isla.
La presa política Saylí Navarro reiteró su decisión de no emigrar como respuesta a las presuntas coerciones de la seguridad del Estado que proponen el destierro a los sancionados por participar en el levantamiento popular del 11 de julio de 2021. Y en un mensaje de audio grabado por teléfono y enviado a la curadora de arte y activista exiliada en Estados Unidos, Carolina Barrero, la dama de blanco afirmó:
Mi nombre es Saylí Navarro Álvarez, desde la prisión mixta de mujeres de Matanzas doy a conocer a todos los amigos, a todos los hermanos conocidos dentro y fuera de Cuba, pues mi decisión en torno a lo que ha estado ocurriendo desde los últimos meses en relación a los sancionados por el 11 de julio y las citas que han estado haciendo diferentes oficiales de la seguridad del Estado a las diferentes penitenciarías donde se encuentran los recluidos. En mi caso particular, en relación a abandonar el suelo patrio, mis declaraciones antes del 18 de abril de 2022, fecha en que me ingresaron en esta prisión, pues fueron muy bien claras y fue precisamente el hecho de no abandonar mi país. Decisión que no ha cambiado ni un ápice, a pesar de que justo hoy, 18 de marzo, estoy cumpliendo 11 meses de injusto encierro. Siguen siendo las mismas hasta este momento. Es mi derecho, o como derecho que tienen todos los cubanos, de salir o no de su país. El mío y el de mi padre, Félix Navarro Rodríguez, pues continúa siendo el mismo. Permanecer en el suelo patrio, aunque la decisión sea extinguir las condenas que ambos diferentes tenemos impuestas desde principios de mayo. Un saludo a todos y que Dios los bendiga.
Saylí Navarro y su padre Félix se fueron condenados a 8 y 9 años de prisión por su relación con las protestas del 11 de julio de 2021 en el poblado de Perico, Matanzas.
También dentro de la isla, durante un interrogatorio con agentes de la seguridad del Estado, un matrimonio rechaza la regulación migratoria que pesa sobre ellos por colaborar con un informe del Centro de Derechos Humanos. Tomás Cardoso tiene esta información.
La seguridad del Estado ratificó en interrogatorios realizados el pasado jueves a matrimonio habanero que están regulados por ser colaboradores del informe mensual sobre los presos políticos en el país que confecciona el Centro de Derechos Humanos. Se trata de Oscar Padilla y Belkis Domínguez, denuncia Belkis.
Nos citaron para la estación de la policía de San Miguel del Padrón, conocida por Loncena. Allí nos estaban esperando dos oficiales de la seguridad del Estado, la sección 21 dice que son. Se hizo ya el teniente coronel Arturo y el otro Jonathan. Nos entrevistaron por separado, a mi esposo lo amenazaron, que no nos iban a dejar salir, que nos habían regulado ellos, que no buscáramos más respuestas. y la amenaza era por visitar a Marta Beatriz López Abello, que si nosotros dejábamos de venir un año a casa de Marta Beatriz, quizás se acordaran y nos dejaran salir del país. Nosotros habíamos hecho una reclamación por una regulación migratoria. Mi esposo presentó para hacer una prórroga de su pasaporte y le dijeron que estaba regulado. A mí me dieron el pasaporte, que nunca lo había tenido, y a los 4 días ya yo tenía regulación. Reclamamos a inmigración, nos mandaron para atención a la ciudadanía del MININ, pusimos una queja en fiscalía, presentamos incluso una queja para la Dirección Nacional de Inmigración y Extranjería, siempre diciendo que la regulación migratoria no la había hecho la seguridad del Estado, porque decía por interés público. Y nadie nos decía que por ley tenemos derecho a saber qué organismo nos había regulado.
El matrimonio rechazó durante el interrogatorio los intentos de chantaje por parte de los oficiales de la policía política, explica Belkis.
Nosotros le contestamos que no íbamos a hacer en ningún momento lo que ellos nos estaban pidiendo y que teníamos todo el derecho a migrar, que ellos precisamente por la impunidad que tienen podían violar la ley. Como no pudieron, por las respuestas que les dimos, salió ya cuando nos íbamos el oficial Jonathan, él dijo, no, pero no pueden hacer lo que ustedes hacen. Y mi esposo le contesta, explícanos qué hacemos nosotros. ¿Cuál es el temor de ustedes con una señora de 77 años? Le dijimos, si no podemos salir, nos quedamos en Cuba, pero vamos a estar en contra de ustedes siempre.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y continuamos en este noticiero con más informaciones en los deportes. Eso será en nuestra sección a las 12:50. Pepe Lacayo estará acompañándonos y precisamente va a hablar sobre la selección norteamericana que eliminó a Cuba en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol. Estados Unidos jugará la final contra el ganador de esta noche, que está entre Japón y México. Y en otro clásico, el Barcelona derrota al Real Madrid y tiene prácticamente asegurada la Liga Española de fútbol. De esto y mucho más, Pepe Lacayo a las 12:50 en los deportes.
Son las 12:16. En el noticiero informamos que el presidente ruso Vladimir Putin recibe a su homólogo chino Xi Jinping en una visita de 3 días en la que la guerra en Ucrania será el tema central, informa Judy Martín Rodríguez.
La visita de Estado del presidente Xi Jinping a Moscú, que se extenderá hasta el miércoles, ha generado una gran expectación mundial, y es que desde Pekín afirman que Xi espera jugar un rol constructivo en el camino hacia una solución política del conflicto en Ucrania. Sin embargo, desde que empezó la guerra hace ya más de un año, el gobierno chino se ha negado a condenar la agresión militar del Kremlin, mientras en numerosas ocasiones ha criticado las sanciones económicas de Occidente. Minutos después de aterrizar en la capital rusa, donde fue recibido por el viceprimer ministro Dmitry Chernyshenko, el mandatario chino aseguró que su país está listo para preservar, junto con Rusia, el orden mundial basado en la legalidad internacional, y además manifestó su voluntad de impulsar los lazos con Rusia, según afirma la agencia de noticias del gobierno ruso TASS. La propuesta de paz que presentará Xi Jinping consta de 12 puntos clave y ya fue publicada hace apenas un mes, pero esta fue recibida con amplio escepticismo desde Occidente por no plantear peticiones específicas a Rusia. Por su parte, el presidente Vladimir Putin agradece el supuesto equilibrio de Pekín y celebra la visita de Xi, al que califica como un buen amigo. Y desde el Kremlin aseguran que Putin ofrecerá aclaraciones sobre su posición en el tema de Ucrania. Por su parte, desde Kiev recuerdan que cualquier iniciativa de paz deberá iniciarse con la retirada de las tropas rusas de todo territorio ucraniano. Una petición que se produce un día después de que el presidente Vladimir Putin visitara la ciudad ucraniana de Mariupol, en la histórica región del Donbass, y ahora en manos del ejército invasor, y que durante meses representó el punto neurálgico del conflicto. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y mientras, Estados Unidos dijo que sería inaceptable que China se posicionara como un pacificador en la guerra en Ucrania. Eso lo dijo el domingo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El presidente ruso Vladimir Putin recibió el lunes en Moscú a su homólogo chino Xi Jinping con la esperanza de obtener apoyo frente a las presiones occidentales por su guerra en Ucrania, mientras se espera que el líder chino haga hincapié en el plan de Beijing para actuar como pacificador en el conflicto. Sobre dicha visita, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo a la cadena Fox News el domingo que Estados Unidos piensa que sería inaceptable que China se posicionara como un pacificador en la guerra en Ucrania al promover un alto al fuego. El audio es cortesía de Fox News. Él dice que si de esta reunión sale algún tipo de llamado a un alto al fuego, eso será inaceptable, porque lo que hará es ratificar la conquista de Rusia hasta la fecha. Todo lo que va a hacer es dar a Putin más tiempo para reacondicionarse, volver a capacitarse y planificar nuevas ofensivas en el momento que él elija. Kirby hizo un llamado a Xi a que llame y hable con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para obtener la perspectiva ucraniana. Estados Unidos y sus aliados occidentales se muestran profundamente escépticos sobre los motivos de China y señalan que Beijing se ha negado a condenar a Rusia y le ha proporcionado un salvavidas económico, mientras otros países imponen sanciones a Moscú. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El jefe del régimen de Corea del Norte dirigió una simulación de contraataque nuclear. Los detalles de la agencia francesa de prensa.
Así calificó la agencia estatal de Corea del Norte, KCNA, a los ejercicios militares dirigidos por el líder Kim Jong-un, que incluyeron un disparo de misil balístico equipado con una falsa cabeza nuclear. El Estado Mayor Conjunto Surcoreano indicó el domingo que ese misil de corto alcance recorrió 800 kilómetros y cayó en el mar de Japón. Se trató de la cuarta demostración de fuerza de Pyongyang en una semana, mientras Corea del Sur y Estados Unidos conducen sus más importantes ejercicios militares conjuntos desde hace 5 años.
12:21 en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. Tiempo de noticias de América Latina. Las autoridades de Colombia reanudan las operaciones militares contra el Clan del Golfo tras suspender la tregua con la banda criminal. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Así lo ordenó el domingo el presidente Gustavo Petro, tras ataques de la mayor banda narcotraficante del país a la población civil y la fuerza pública, que lo llevaron a suspender el cese al fuego. Esta banda de origen paramilitar es señalada de estar detrás de manifestaciones de mineros ilegales, que desde el 2 de marzo atemorizan a los pobladores del Bajo Cauca en el departamento de Antioquia, luego de que la fuerza pública quemara las dragas que utilizan para extraer oro.
En todo el territorio nacional donde delinque este grupo armado, se llevarán operaciones ofensivas en coordinación con nuestra Policía Nacional para lograr desarticular, para lograr neutralizar las intenciones que tenga este grupo armado contra la población civil, contra los bienes privados y los bienes públicos de la nación.
La suspensión del cese al fuego es uno de los mayores reveses para el plan de paz total, la política con la que el primer mandatario izquierdista de Colombia quiere acabar con el conflicto interno.
Y un fuerte terremoto golpeó Ecuador y dejó un saldo de 15 muertos, cientos de heridos y viviendas destruidas. Desde el país andino informa Néstor Aguilera.
El gobierno del Ecuador acelera acciones para atender la emergencia suscitada este fin de semana tras un potente sismo de magnitud 6.5 grados que tuvo como epicentro la población de Balao en la provincia del Guayas, pero que dejó ver sus efectos en buena parte del sur del país. El presidente Guillermo Lasso recorrió varias de las provincias más afectadas y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas. Junto a él se activó un despliegue de diversas instituciones públicas encabezadas por la Secretaría de Gestión de Riesgos, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Recurso económico con carácter de emergentes y urgentes para que desde el día de mañana empiecen los trabajos para atender los daños causados en edificios privados y públicos.
El Papa Francisco expresó este domingo su cercanía con el pueblo ecuatoriano tras conocerse las primeras cifras que dejó el fenómeno natural, que se sintió principalmente en ciudades como Guayaquil, Cuenca, Loja y Machala, causando pánico en buena parte de la población.
Queridos hermanos y hermanas, ayer en Ecuador un terremoto causó a muertos y heridos y tantos daños. Estoy cercano al pueblo de Ecuador y le aseguro mis oraciones por los defuntos y por todos los que han sufrido.
Gobiernos amigos y organismos internacionales también expresaron su apoyo por las pérdidas y daños que dejó el movimiento telúrico. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Durante el fin de semana, el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador criticó a un grupo de legisladores estadounidenses que proponen combatir el narcotráfico en la frontera con México. Los detalles los tiene la agencia FranPress.
El presidente mexicano convocó el sábado a un mitin en la plaza central de la capital mexicana, al que acudieron más de 100.000 personas para conmemorar los 85 años de la expropiación del petróleo, que hasta 1938 estaba en manos extranjeras, principalmente estadounidenses y británicas.
¿Cooperación? Sí. ¿Sometimiento? No.
López Obrador se refirió a un reciente proyecto de ley de congresistas estadounidenses republicanos que busca designar a los cárteles que trafican fentanilo como grupos terroristas, lo que abriría la puerta al envío de sus soldados a México.
Le recordamos a esos políticos hipócritas e irresponsables que México es un país independiente y libre, no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos.
El gobierno de Nicolás Maduro inició una purga de funcionarios venezolanos que habrían incurrido en graves hechos de corrupción. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El gobierno venezolano confirmó el domingo que investiga por presunta corrupción administrativa y malversación de fondos a un alcalde y a funcionarios vinculados al sistema judicial y a la industria petrolera, entre ellos Joselit Ramírez, que según versiones de prensa local fue destituido de su cargo como jefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas. Ramírez es buscado por el gobierno estadounidense por lavado de dinero y evasión de sanciones. Además, es cercano al ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, también sancionado por la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro. El presidente Nicolás Maduro había llamado el viernes a los ministros de su gabinete a apegarse a la ética.
Tienen que apegarse a la honestidad y al servicio público desinteresado. El servicio como un apostolado al pueblo. Porque el poder que nosotros tenemos no nos pertenece. El poder que tengo como presidente no me pertenece. Le pertenece al pueblo soberano de Venezuela. No se nos olvide, ministro, ministra, compañeros que tienen dirección. Yo les entrego a ustedes.
Justamente el viernes por la tarde, la Policía Nacional Anticorrupción de Venezuela informó que inició una solicitud al Ministerio Público de encauzamiento judicial de una serie de individuos que, según el comunicado, podrían estar inmersos en graves hechos de corrupción y malversación de fondos. El dirigente político opositor Juan Guaidó reaccionó asegurando que con los hechos el presidente Nicolás Maduro confiesa nuevamente dónde está la corrupción y dijo que ninguna pugna interna logrará que se laven las manos. El dirigente político Julio Borges aseguró desde el exilio que existe una guerra interna en el gobierno para, según dijo, repartir un botín entre saqueadores. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Nos vamos hasta Perú. La presidenta Dina Boluarte ha cumplido 100 días en el gobierno, pese a la crisis social que se vive en el país. Los pormenores llegan precisamente desde esa nación andina, en la voz de Silvia González.
100 días de gobierno acaba de cumplir la presidenta del Perú, Dina Boluarte, luego de ocupar el cargo tras el golpe de estado del exmandatario Pedro Castillo, y su inicio fue muy complicado entre protestas que piden hasta hoy su salida junto al de los legisladores que hasta ahora no han logrado un acuerdo para adelantar las elecciones. Diversos analistas políticos han calificado el gobierno como represor y le acusan de no haber sabido manejar las protestas sociales. La Voz de América conversó con el analista político Víctor Quijada para analizar las acciones de la mandataria durante su gobierno de 100 días.
En el momento pareciera que está un poco ambigua, digamos, lo que quieren hacer. O sea, el tema de la pacificación, el tema de la crisis institucional que tenemos, rescatar el tema económico. Entonces yo creo que tiene que puntualizar y tener algunos pilares básicos de su gestión.
Para el analista Víctor Quijada, a pesar de todos los problemas y con el pasar del tiempo, la gestión de Dina Boluarte está tomando fuerza al escoger ministros que direccionen mejor la política en el gobierno. Mientras, el congresista de Perú Libre, Flavio de la Cruz, a través de La Voz de América, descalificó la gestión de la actual mandataria
como una gestión muy negativa, cargada de mucha represión, de una ineficiencia absoluta del manejo de la gestión pública, con poco o casi nada de humanismo y de sentido de atender a las demandas de la población, ¿no?
Mientras tanto, las encuestas recientes, como la de la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública, CPI, marca una desaprobación de la jefa de Estado de 71.6%, y además destaca que el 80.2% de la población exige nuevas elecciones para este año. Por otro lado, Pedro Castillo permanece en el centro penitenciario de Barbadillo y ya cumple 18 meses de prisión preventiva, y hace poco el Poder Judicial rechazó el recurso que buscaba anular esa decisión. Silvia González, Voz de América, Perú.
Hemos llegado al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, a las 12 del mediodía volveremos a encontrarnos en nuestras redes sociales, pero continuaremos con más informaciones de Cuba y del resto del mundo a través de las frecuencias de Radio Martí. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan muy buenas tardes.